¿Cómo están, amigos? Otro jueves juntos en nuestro live. Buenas noches. Hace pocos días tuvimos un incendio en el sur de la ciudad de Guayaquil, en el suburbio, una casa de dos pisos, en una pseudo clínica de rehabilitación para adictos de sustancias estupefacientes. De lo que tuvimos el dato noticioso, 18 muertos. Del dato preliminar, justamente dicen que uno de los asistentes a esta clínica ocasionó el incendio. Esta situación no solo es un hecho noticioso, es preocupante lo que está pasando. Vamos a hablar del tema social, del tema vivencial también. Tenemos una gran invitada, como hoy desde noche, la doctora María Quinde, ex decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, con una amplia experiencia sobre el tema. Doctora, buenas noches. Gracias por venir y compartir con nosotros sus conocimientos. Hay una preocupación de la ciudadanía en los medios de comunicación, en las redes sociales, de igual forma. Más allá nos mueve también nuestra responsabilidad social de seguir informando con veracidad a la ciudadanía. Estas clínicas han proliferado, hay unas clínicas que no tienen ningún tipo de permiso por medio del órgano de control. ¿Por qué la gente busca este tipo de clínicas ante el problema del consumo de sus parientes, familiares, sus hijos? ¿Su opinión?
Bueno, yo creo que hay que partir de un hecho que está ligado a lo humano. O sea, un familiar tiene un miembro en su familia que está consumiendo droga y tiene la percepción de que eso lo va a destruir, o ha visto comportamientos que siente que lo está destruyendo, e incluso sentir que está a punto de morir. Y en la desesperación pues buscan información, pero al no encontrar la información correcta, ¿ya? Son cautivados por una oferta de solución probablemente hasta mágica del problema, ¿ya? Y eso los lleva a ponerse en riesgo, ¿no? En ese sentido yo pienso que el problema debe ser visto desde la complejidad que tiene este tema, ¿no? Que tiene que estar en relación no solamente con las familias, con el adolescente que consume, con los centros, con las instituciones, sino también con un entorno de un país, un entorno económico, político, y modelos de políticas institucionales que deben de un poco ir orientando a esta población, ¿no? Como parte de su responsabilidad. Y de todas las instancias que nos involucran, ¿ya? O sea, no solamente el Estado, no solamente las organizaciones, las instituciones, también dentro de esas instituciones está la academia, estamos los profesionales, estamos los psicólogos que de una u otra manera hemos estado participando de investigar, de abordar la temática, y que nos corresponde hoy también dar respuesta, ¿no? Que no sea el hecho de que exista un muerto para que el tema comience a ser a estar en primera plana y a preocuparnos todos, sino que en realidad hagamos conciencia desde cada lugar, como ciudadano y como autoridad, o desde el lugar que estemos, como profesionales, como ciencia y todo lo demás, también pensar que tenemos una corresponsabilidad frente al hecho, ¿no?
¿Ya? Doctora, en las escenas que se pudo apreciar en los medios de comunicación, estos jóvenes en esta casa, sin realmente todo el aparataje que busca un requisito en estos centros de rehabilitación, estaban encerrados con candado. Imagino que en un momento de desesperación de los jóvenes por salir, de salir del encierro, buscan llamar la atención para que alguien abra la puerta. Pero esto causa un homicidio de 18 personas. Esto no es algo totalmente simple de abordar, no solo el tema social, sino que ha connotado más allá en sacrificar vidas humanas. Ante, a mi criterio personal y como profesional y como criminóloga, también el no llevar a cabo estos requisitos que también el órgano de control lo requiere. tener un psiquiatra, un médico, enfermera, psicólogo, nutricionista, un lugar donde tengan igual un medio para que puedan distraerse y hacer sus terapias. Pero como vimos, esta casa no cumplía esos requisitos. ¿Usted cree que si tal vez el Estado asume también esta responsabilidad con la ciudadanía de tal vez ayudar a que no existan estos tipos de, un poco más de control a estos tipos de centros de rehabilitación, porque también se sacrifican vidas humanas y esa es la preocupación hoy que tenemos, porque es una responsabilidad social? ¿Usted cree que deben incrementarse todos estos requisitos al pie de la letra o pueden también trabajar de otra forma estas clínicas?
Primero yo creo que hay que definir cuál es el modelo con el cual se pretende resolver el problema de consumo de droga y los otros elementos que están ligados al consumo, ¿no? Que no es solamente el consumirla, el obtener la droga, sino también la oferta, ¿no? Y en la oferta, pues, hay otra instancia que también es responsable de ese control, ¿no? Del control de la droga, ¿ya? El control de las instituciones debe de transitar por un procedimiento que debe ser técnico, técnico profesional y científico, ¿ya? Y que por lo tanto las instituciones, estos centros, se conviertan en espacios que en realidad demuestren o den cuenta de que han hecho todo un procedimiento para considerar que se ha estudiado desde el inicio, desde que llegó este adolescente o el adulto también, o la familia, se ha estudiado desde el inicio quiénes son, se ha hecho un buen diagnóstico, se ha hecho una buena determinación hipotética de cuáles son las causas para que ese individuo haya llegado a consumir y no masificar los tratamientos, o sea, creer que un modelo le va a servir a todos, sino considerar que hay cosas específicas de acuerdo a la necesidad de cada individuo. Entonces, si todavía no hemos aclarado cuál es el modelo que queremos que se dé en nuestro país en la atención al consumidor de droga, aparecen los viejos modelos que por años atrás se llevaron a cabo, como es el considerar al adicto como un sujeto, como un objeto, ¿ya? Como alguien que puede ser objeto de mercancía para diferentes clínicas, para quienes dan servicio, como un criminal que hay que amarrarlo, encadenarlo, encerrarlo. Entonces esos son ya esquemas y paradigmas muy viejos, ¿no? Muy atrasados, porque hoy ya se hablan de propuestas diferentes, de propuestas interdisciplinarias, de propuestas relacionadas también con las organizaciones, ya intersectorial incluso, ¿ya? Hay países donde el tema de los tratamientos también lo asume el gobierno local, ¿ya? Y el gobierno local tiene su centro, el gobierno nacional también, las instituciones de educación superior también, ¿no? Tienen sus espacios donde están permanentemente estudiando la situación y diciendo resultados al respecto de cuáles son los predictores de por qué se consume, ¿ya? Entonces, los que trabajamos en el tema y que tenemos muchos años en el asunto, permanentemente nos toca estar revisando por qué los pronósticos de éxito son bajos, por ejemplo. Y ahí es que deberíamos estar revisando para no seguir repitiendo modelos que ya sabemos que a lo mejor pueden durar un año, dos, y luego de eso vuelve el retroceso y pudieran haber las recaídas. Así como comparar por qué hay modelos que han logrado personas con 15, 20, 30, 40 años que están en recuperación y que se mantienen en su abstinencia y han hecho un proceso de vida, de cambios, de transformaciones y todo lo demás. O sea, es decir, debatir sobre de qué se hace y qué existe para en realidad lograr un tratamiento que logre el éxito de recuperar la calidad de vida de los sujetos. Eso en cuanto al tratamiento y a la asistencia. Pero el modelo de atención no puede estar centrado solo en la asistencia, porque no va a alcanzar presupuesto ni estado que pueda sostener todo el número de personas que necesitan atención porque están consumiendo drogas. Por lo tanto, se necesita, a partir de los estudios y de predecir a qué edad es que se empieza, cuál es la personalidad de esa mujer o de ese hombre en su época adolescente, cuando empieza el consumo, de lo cual ya tenemos muchos datos que el CONSEANTE y ahora el CETAG y bueno, ahora el Ministerio de Salud tiene, de más o menos de cuál es la edad de inicio del consumo. ¿Ya? Si ya sabemos que es la edad de inicio, o sea, y si indagamos cuáles son las causas, qué es lo que ocurre en la personalidad de ese adolescente, de esa adolescente, comenzar entonces a generar propuestas preventivas que disminuyan los riesgos o vulnerabilidad en esa edad, para de esa manera detener que se sigan sumando candidatos a generar una dependencia con el consumo de droga, ¿no? El otro elemento es que no podemos poner a todos en el mismo saco, ¿ya? Porque hay consumidores ocasionales, consumidores sociales, consumidores esporádicos, hay los habituales y hay los que ya tienen una cronicidad donde hay una dependencia, donde el abuso entonces se vuelve más alto y la abstinencia más corta, y que por lo tanto se genera una compulsión para el consumo de manera permanente. Entonces, todo se quiere discriminar, pero no meterlos a todos en un mismo modelo, ¿no? Yo sé que se hicieron muchos esfuerzos. Yo recuerdo, trabajé muchos años en una sola clínica, nunca quise ir a trabajar a más clínicas, y recuerdo en esa época que había supervisión, ¿ya? Y que se hacía seguimiento para que las clínicas puedan acreditarse. Es responsabilidad de quien quiera poner un centro acatar lo que corresponde como procedimiento para que se lo acredite. No puede regatear en querer que me cueste menos para instalar un centro o una clínica, y voy entonces a ingresar varias personas a quienes voy a tratarlas como objeto, y voy a sacar cuenta de cuánto me da por aquello, y como no me alcanza para seguir sacando los documentos que me piden para el trámite, entonces me manejo en una situación ahí de clandestina y de ilegalidad. No puede ser, porque se está abordando seres humanos, ¿no? Claro. Que creo que es esa condición que hay que recuperar, en respetar al consumidor de droga como un ser humano que tiene una vida y que por accidente o por circunstancia que ni ellos mismos identifican, están captados por un tóxico que les genera una respuesta fisiológica y psicológica también, que les genera deseo de querer continuar con ella consumiendo, ¿ya? Lo cual a unos sí les genera eso y a otros no, que también hay que aclarar. Porque todos pueden pasar por la droga, pero no todos se quedan atrapados en la droga. Entonces, todos esos elementos creo que hay que considerar para poder determinar los modelos de tratamiento. Por eso es que un modelo pues tiene su fase de desintoxicación y a lo mejor no requiere internamiento, tiene su fase de internamiento, hay la fase de ambulatorio.
Claro, pero yo he escuchado a muchos asambleístas, he escuchado a la ciudadanía, a los medios de comunicación también, que lo primero que hacen es criticar al Estado, porque si las personas que acuden al Ministerio de Salud Pública le dan un tratamiento ambulatorio. De lo que le estoy escuchando a usted, para que la ciudadanía se entere y esté informada, no todas las personas necesitan un internamiento. Depende del tipo de sustancia que esté consumiendo y de la característica de cada una de las personas que se analice el profesional. Entonces, también eso genera un tema político, un show mediático, pero realmente no hay un procedimiento y los procedimientos que deben seguirse. La ciudadanía está un poco desinformada. Para esto es mi trabajo, siempre he dicho, con toda la ciudadanía, aquellas personas que me siguen en las redes sociales, que debemos trabajar como sociedad en prevención. Y trabajar y unirnos con la corresponsabilidad social de que todos los profesionales tenemos que combatir los fenómenos sociales. Este es un fenómeno social que no solo nos va a dañar a nuestros hijos, sino al entorno que van a tener nuestros hijos. Eso es lo preocupante. Usted, dentro de su experiencia, ¿qué podría recomendarle al menos a esas familias codependientes que están en este momento, si alguno nos escucha con algún problema, al momento de acudir a estas clínicas clandestinas fuera de los requisitos legales? ¿Qué hacer? ¿Qué buscar? ¿Qué solución? Primero, acudir para poder ayudar a su familia.
Bueno, creo que también en esto nosotros, este es un aporte, ¿no? A través de este medio, darle información. Y creo que cada uno de nosotros debemos comprometernos también. Entonces, en este caso, yo me comprometo, si este espacio puede continuar, y ser un espacio para dar asesoría, ¿ya? Dar asesoría y dar orientación para que las personas puedan tener una claridad de qué es lo que pasa, cuál es la situación y qué hacer, ¿no? Entonces, un primer elemento que hay que indagar cuando uno va a buscar ayuda es si, en este caso, si el centro o la clínica está legalizada, ¿ya? ¿Cómo lo van a encontrar? O sea, habría que preguntarle al dueño de la clínica, ojalá nos enseñara el documento, y si no es así, tocaría, pues, tal vez a través de estos medios, pedir a Salud el listado de los centros que están legalmente establecidos y difundirlos, ¿ya? Para que toda la comunidad sepa, estos son los centros, y conozca que aquello que está yendo, probablemente está yendo a un centro que no es legal, ¿ya? Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento es si cuenta con un profesional, si cuenta con un psiquiatra, un psicólogo, con qué profesional cuenta con el que la persona va a hablar al respecto de su problemática, ¿ya? Yo no cuestiono ni estoy en contra de el vivenciar, como lo llaman.
Pero solamente son vivenciales los que quieren abrir todas las clínicas después que se recuperan y quieren abrir las clínicas de rehabilitación.
Existe el modelo Minnesota, que es un modelo norteamericano donde combina profesionales
con vivenciales.
Que se dice el sujeto que ha vivido el problema y que viene a ser parte del equipo y suma a la experiencia, pero no el sujeto que dirige a los profesionales. Entonces, eso es posible, pero en ese marco, ¿ya? Entonces, yo trabajé muchos años en una clínica y trabajé con un equipo de operadores vivenciales y trabajé muy bien, con cada uno respetándolo, nuestras competencias, y obvio, mis compañeros con los que trabajé, personas que conocían, ¿ya? Conocían y que les faltaba, el término técnico, pero lo que estaban haciendo desde el enfoque que lo hacían, también ellos no sabían cómo se llamaban, pero yo sí sabía cómo se llamaban y lo hacían muy bien, ¿no? Pero podíamos discutirlo y coincidir. Entonces, primero, un profesional, porque así sea, o sea, un psicólogo aprendió a hacer evaluación, a hacer diagnóstico, a hacer psicoterapia, y pues entonces indagará para buscar la forma de, ¿no? Y eso también lo puede dar el Ministerio de Salud, y eso también se puede difundir, ¿ya? La otra es que considerar que lo que están viviendo es una circunstancia o es un fenómeno social, mundial, y que no le pasa solamente a usted,
Ecuador,
¿ya? Ni solo al Ecuador, ni solo a Guayaquil. Es verdad que estamos invadidos por en la zona 8 por el tema de la H, como le llaman, ¿no? Que tiene un gran porcentaje de heroína, luego otro porcentaje de cocaína, y luego de otros elementos, y una combinación de tantas cosas que es un veneno, ¿no? En realidad es un veneno, que eso también hay que considerarlo, ¿no? Considerar que no es un problema que solo le pasa a usted, que es un problema compartido, llamémoslo así, que usted probablemente no lo causó, o sea, no hizo intencionalmente que su hijo vaya a drogarse. Que han habido circunstancias que no ha podido manejar o controlar, que no las desconoce probablemente, y que eso ha generado que su hijo se haya ido de las manos, ¿ya? Pero que hay que buscar bien y protegerse. protegerse usted como familia y proteger al adolescente, y toca buscar, buscar, buscar hasta encontrar el lugar que corresponda.
Pero hay madres que dicen en los medios de comunicación que he escuchado que es caro el tratamiento. Y por eso, por lo caro el tratamiento, van y buscan a estos centros que no son tal vez recomendables. Porque se asustan y piensan que tal vez estarán un mes, dos meses, tres meses, cuántos meses estarán en la rehabilitación, y les cuesta económicamente ver de dónde sacan para poder seguir el tratamiento. Y por eso le exigen al Estado que más bien supla ese vacío que no van a poder ellos ni realizar.
Claro, o sea, yo pienso que al Estado le tiene que ayudar la academia.
Exacto.
Y las universidades deberían tener los espacios para que brinden la atención ahí, en combinación entre docentes expertos, eso sí, porque es un tema que requiere cierta experticia, entre docentes expertos y estudiantes de últimos niveles bien formados en la temática y que puedan abordar, es sacar recursos humanos y potencializarlos, ¿ya? Y, y hacer eso no solamente para atender, recibir y asistir, sino que pueda estar la academia en los colegios, ¿ya? O sea, el Ministerio de Educación, dar la apertura para que las universidades, los estudiantes y docentes con ciertas experticias o carreras que están más afín a estas problemáticas psicosociales den su aporte en contribución a disminuir esta
problemática. Entonces, psicólogos, psiquiatras, sociólogos,
correcto,
criminólogos. Uh-huh. También estadistas, claro, sí. Abogados, estadistas, que puedan ir a enfermería.
Educación física.
Claro, educación física.
Y la misma educación, la pedagógica. Porque estos adolescentes, debido al consumo y debido a todas las circunstancias, porque llega un momento el consumo, pero antes de eso hay hasta un problema de nutrición.
Claro.
Porque sobre todo si estamos hablando de esta población con consumo de la droga llamada H, ¿ya? De sectores deprimidos, de sectores donde hay circunstancias económicas muy escasas, ¿ya? Entonces, familias multiproblemáticas,
claro.
Familias donde tienen dos o tres personas con problemas, no solamente el adolescente que consume, donde puede que haya desempleo, donde haya problemática violencia intrafamiliar,
claro.
Alcoholismo, otro tipo de consumo también. Y de paso, un problema en la escolaridad, producto de que frente a esto ya no hay un buen rendimiento, entonces también lo pedagógico es importante.
Bueno, para nosotros ha sido un placer conversar con usted, doctora. Encantada para volver a hacer una segunda parte de esta. Gracias por también darnos a nuestros amigos que nos están escuchando por Facebook su gran contingente y tal vez su asesoría posteriormente para seguir en algún otro tipo de enlace que tengamos, y sobre todo porque los patrones socioculturales nos necesitan para una nueva sociedad. Por eso siempre les digo a todos mis amigos, el cambio es hoy y no mañana. Agradecer a Guayaquil, Durán, Quito, a Isidro Ayora, Santa Lucía, aquellos cantones de la provincia del Guayas y al resto de las provincias del Ecuador que nos están escuchando. Siempre estamos creciendo, y agradecerle a María que siempre nos da su aporte desinteresado y siempre tan preciso. Y no se olviden, nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Gracias.